Lo cierto es que los descubrimos la semana pasada. Obviamente el proyecto de Victoria Real ya tenía nuestros oídos puestos desde hace algún tiempo, seguramente con algún disco dando vuelta por allí. Pero lo cierto es que queríamos quitarnos esta cuestión que tiene que ver con un montón de preguntas que vienen a colación por esta música hecha por el proyecto llevado adelante, obviamente, por Victoria Caleniato. Y está del otro lado, la saludamos, Victoria Real es el proyecto. Buenas noches, Victoria Real, ¿cómo te va? Mi nombre es Rubén Torres, te saludo desde aquí, de la ciudad de La Plata.
Hola, Rubén. Muy bien, muy contenta, muchas gracias por este espacio. Además, la ciudad de La Plata, bueno, es la ciudad de mis abuelos, están mis primas, tengo familia, o sea que soy semiplatense porque mi viejo nació en La Plata.
Mirá qué buena conexión que hay.
Sí, creo que mi abuela estaba en 59 entre 10 y 11.
59, mira, la radio a la que pertenecía hace algún tiempo que estábamos allí, 59, 8 y 9, ahí nomás.
Ah, ahí nomás.
a 200 metros.
Sí, me encanta La Plata.
Y La Plata tiene esa cuestión. Y precisamente también tiene esa cuestión musical, ¿no? Nosotros siempre jugamos con esta cosa de la radio desde una ciudad cultural, pero nosotros, seguramente cada uno que es de determinados lugares, por supuesto lleva con orgullo su lugar, pero justo me ha tocado nacer en esta ciudad musical, cultural y precisamente amante de la música, o sea que más no puedo pedir. Y eso seguramente es lo que enamora, y eso es seguramente lo que te enamora a vos de la ciudad.
Totalmente, sí, es una ciudad muy cultural y, por supuesto, además, escuchando el programa, me parece alucinante que hagan este programa, lo estoy escuchando y me encanta, la verdad que me encanta. Me encanta eso de que existen otros mundos, pero están en este. Pero compro 100%, me encantó. Chao, esta es mi radio.
Qué bueno que. Porque a nosotros también, vos sabés que estamos desde marzo en esta señal, estuvimos en otras radios precisamente haciendo proyectos muy parecidos, Antesala Radial, cosas parecidas precisamente con esto, hablábamos con artistas ya más directamente dentro del estudio, pero teníamos así como esa conexión. Pero al haber llegado a la radio y al escuchar precisamente esa premisa, ¿no? O una de las premisas que tenía que ver con existen otros mundos, pero están en este, nos hizo sentir identificados. Al igual que vos, digamos, inmediatamente uno compra, ¿no? Garpa sí. Eso.
Bueno, pero está bien, porque es difícil encontrarse. A veces, bueno, es un poco la historia de mi vida.
Ahí va, mirá.
Encontrarme. Pero constantemente tenés que encontrarte porque te perdés todo el tiempo, te podés perder. Encima que la sociedad no ayuda, sociedad de consumo no ayuda. Así que bueno, acá en las sierras tenemos esa ventaja.
Es cierto, y además es un lugar, digamos, si bien evidentemente sirve para la creación absoluta. Yo pegué una vuelta por tu historia, por estos viajes que hiciste, que ya vamos a estar entrando, porque además seguramente es un bagaje cultural y una formación que seguramente a vos te ha servido muchísimo. Pero también de pertenecer a un lugar que tiene creación pura y estás en ese lugar. Estás en Córdoba ahora, ¿no?
Estoy en Córdoba, yo vivo en las sierras, nací en Buenos Aires.
Naciste en Buenos Aires.
Sí. Hice el colegio en Florida, que es el conurbano, es ahí, la Van Liu iba a decir. Ahí al lado, estaba a 4 cuadras de General Paz.
Claro.
Cerca de Puente Saavedra. Después me fui a Belgrano, pero muy chica, muy jovencita me fui a Europa. Así que soy como de todos lados.
Sí.
Y después cuando volví a Argentina, bueno, ya con mi compañero, que hace 10 años que estamos juntos, montamos nuestro imperio acá en las sierras, que fue la idea un poco eso, ¿no? Dejar la esclavitud de pagar un alquiler, porque obviamente somos músicos y queríamos vivir mucho más libres. Y aquí nacieron todos mis discos, digamos, editados.
Es re loco la historia. Repasaba mentalmente, de alguna manera, sí. Estos viajes que se empezaron a dar a los 20 y tantos años, ¿no?
Sí, a los 23 años me fui a París, que fue el primer lugar. En realidad fue todo, la vida te va llevando, ¿no? O sea, yo como que sentí, estaba mal, digamos, estaba muy mal en el sentido de que no me hallaba en ningún lado y eso me pasó, eso me tocó vivir a mí desde chica, como sentir que uno está en un contexto que no, ¿qué hago? ¿Qué es esto que me rodea? Que no tengo nada que ver con esto. Y cuando uno es chico, lo sufre mucho más porque no tiene el derecho de expresarse tanto, salvo que tengas unos viejos repiolas, que hoy en día los padres son como que están más ágiles en eso, ¿no? Culturalmente digo, que les prestan más atención a ver qué, para dónde va el nene, ¿viste? Pero en otra época y otras generaciones era como todo más de manual, ¿viste?
Sí, sí, había que cumplir con determinadas normas.
Con para, ciertas normas, claro. Entonces nadie te iba a llevar a la escuela Waldorf, sí, sí, por ejemplo. Ni se le ocurría
claro,
a nadie.
Claro, sí, por lo general las preguntas hace 20 años tenían que ver con la aceptación o no de la familia, digamos, ¿no?
Totalmente.
Hoy ya esa
tenías
pregunta...
Tenías que seguir el camino.
Claro.
Sí, tenías que seguir el manual y yo no encajaba, pero para nada. Entonces lo sufrí muchísimo y bueno, hasta físicamente ya pasando la adolescencia y una amiga me dijo, ¿por qué no te vas a París que tengo a mi hermana allá? Ah, pero me fui sin un mango, así. Como yo estaba mal, tipo psiquiatra, era todo, ¿no? No, como que no estaba en mi, como que en mi cuerpo había una entidad que no, una energía que no sabía para dónde ir. Esa era la explicación.
Mira.
Yo hacía música, tocaba, siempre toqué porque mi viejo tocaba. Bueno, siempre tuve una guitarra, qué sé yo, pero no tenía, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no tenía ni la más pálida idea. Y bueno, me fui a París y las vueltas de la vida me llevó a la escuela de Robert y donde ahí me, ahí es donde compré, como te dije.
Sí, claro.
Compré,
bueno,
dije, chao, acá me quedo. Esta es mi familia, este es mi entorno.
Este es, claro, es, ese es el lugar. Obviamente, por primera vez te sentías en el lugar. Estamos hablando de Robert Fripp y la escuela, que por supuesto lo tiene a este exigente maestro, si se quiere. Me gustaría pegar una pequeña vuelta por esta cuestión que tiene que ver. Ya cuando estás en la escuela de Robert Fripp, estás en Alemania.
No, estaba en París.
Estabas en París, a ver.
Estaba en París y bueno, hice, lo que pasa es que los cursos se hacen en Europa y en Europa se viaja, te tomás cualquier cosita y llegás. Te movés a Alemania, te movés a Inglaterra, te movés. En París hice, hubo workshops, desde París me iba a España, no me hicieron un montón de cursos residenciales. Después sí me fui mudando yo personalmente, ¿no? Pero yo a Alemania iba a los cursos. Iba, durante esos 9 años fueron de cursos constantemente.
Wow.
O sea, yo laburaba de cualquier cosa, no me importa. O sea, laburaba de mesera, recepcionista, ¿no? Laburos horribles para
horribles.
Mí. Pero no importa porque yo todo el tiempo me tomaba, todo el tiempo, todo lo usaba para. O sea, mi pasión era ir a esos cursos.
Mira,
estudiar.
Hay alguien de ahí, del otro lado, que está escuchando en este momento y me pregunta, dice, ¿Robert Fripp, el de King Crimson? Y yo, sí, claro, es uno de esos músicos más, a ver, innovadores en el desarrollo de la técnica que en realidad tan particular que ha dado el sonido de King Crimson. Quiero decírselo a alguien que está ahí del otro lado, que seguramente está escuchando esta entrevista con Victoria Real.
Y, sí, claro.
Y desde ahí, digamos, tuviste la posibilidad, es todo lo que se cuenta de la escuela, de la manera de aprender. A mí, por lo menos, me llama la atención. Siempre fue como una especie de misterio que ronda la Guitar Craft. Es precisamente esta escuela que, obviamente, que gira. Que muchas veces nosotros, desde aquí de Argentina, tenemos ahí como un romance con Robert Fripp. Y tuviste la posibilidad de conocerlo, de entablar.
Sí, claro.
Ahí está, charlas con él. Que en realidad son charlas filosóficas musicales.
Mira, el trabajo que se hace es un trabajo muy duro y es un trabajo de autoconocimiento, básicamente, y eso lo haces a través de la música, no es para todos, es complejo,
es
muy complejo, sí, y fueron años de autodescubrimiento. Para mí fue buenísimo. Otra gente se iba, hacía un curso y se iba volando, toque, corriendo, claro, iban corriendo. Entonces no es para, o sea, depende, no todos los caminos son iguales. Sí. Yo, a mí, Robert me contuvo un montón, porque además es una persona, es un ser increíble, Robert, en todo sentido, es una persona impecable, digamos, un ser impecable.
Sí, me acordaba de la cuestión de dejar, porque siempre el rock tuvo ese vicio de las drogas, sobre todo en el tiempo que Robert tenía con los Giles, la banda King Crimson, uh-huh. Y recuerdo una anécdota que él cuenta diciendo que él, digamos, no participaba de muchísimas drogas, ni siquiera del tabaco, solamente tenía un vicio que era el dulce de leche y el capuchino, y eso a mí me llamó la atención de un músico que en realidad, por supuesto que, como decíamos hace un momento, es un maestro exigente, pero también tiene esa particular visión del mundo musical y de los artistas, ¿no?
Sí, la exigencia igual es como un medio para un fin. Es un medio para un fin, uno después lo entiende, es todo un proceso, pero la exigencia es un medio para un fin. Vos te das cuenta. En realidad es conocerte a vos. Hay gente que la exigencia se la toma muy en serio y hay gente que la exigencia no le llega ni media. No somos todos iguales ante una determinada situación, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, eso es un poco lo que se aprende y lo que yo aprendí, después lo tomé como mío y seguí mi camino, es que el maestro lo tengo yo, es que el camino lo tengo yo, pero él te tira las herramientas. Si vos querés las agarrás, si vos querés las usás. No es obligatorio. ¿Ahí se escucha?
Sí, por supuesto. Estoy escuchando y además recuerdo haber leído una nota tuya donde también tenía... Esto porque estamos haciendo un pequeño repaso por tu historia.
Sí, en
esa franja que tiene que ver a Robert Fripp y nada, digamos, para nosotros la importancia de eso. Y contaba de que leía una entrevista tuya que decías precisamente la importancia que tenía el silencio, esa presencia que en realidad es de una gran riqueza. Y ese es uno de los ítems también, ¿no? Que se trabaja en la escuela de Robert y ese concepto.
Y la técnica también, o sea, vos es como meditar, o sea, primero el primer ejercicio de guitarra que te da es tocar una cuerda al aire durante 3 meses, 4 horas por día.
Sí, qué
loco. Y hasta primero tocas eso y después empezás con otras cosas, una sola cuerda, y ahí te das cuenta. Hay gente que lo hace, hay gente que yo lo hice, por ejemplo, pero después te das cuenta por qué lo hiciste. Porque en realidad vos amás eso, amás la música, amás la guitarra, es tu camino, capaz que el de otro no, ¿entendés? Pero y además, porque es como meditar, vos estás pegando 4 horas a una cuerda al aire, con la tensión en tu muñeca, en tu postura, en lo que sentís adentro, en lo que sentís en tu mano, y así llevar ese pequeño micromundo a cómo hacer las cosas. El importante en la escuela, lo que se aprende es a cómo hacemos las cosas. Entonces, es muy interesante ese foco, porque toda la calidad de tu vida puede cambiar con esa pequeña atención, ¿no?
Con esa, claro. Mirabas también en otras cuestiones que tenían que ver tu vida cotidiana, que tenía que ver con cocinar, con estar, digamos, pendiente, pero cada una de esas cosas tenía que ver con el aprendizaje, ¿no? En esta escuela o en el Guitar Craft o la filosofía sobre precisamente la guitarra. Hay un camino ahí, ¿eh?
El camino de la relación que tenés, o sea, del artista en conjunto con su vida entera. O sea, no que tu vida sea una obra de arte, ¿no? Que el artista en relación con sus instrumentos y en relación con las personas y en relación... Como que un artista que, sí, dice el Happy Gig, tenía chistes con el Happy Gigster, ¿no? Con el que se va de gira y salen las fotos que estaba rockeando, no sé qué. Pero la vida, en realidad, si vivís en el cuerpo de esa persona está ausente todo el tiempo, nunca está presente en una nota, no está... Esos detalles veíamos, ¿no? De cómo la fantochada, y a veces uno cae y a veces uno está en la careteada también.
Por supuesto.
Pero eso como artista no nos llena a nadie. ni a vos ni a mí ni a ese happy gister, a nadie. En el fondo, si vos te lo, si vos sos honesto con vos mismo, te das cuenta que estás haciendo una fantochada. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque en el mundo exterior y la sociedad te impone unos modelos, además está dominada por, obviamente, ¿no? Está dominada por todo lo que es fraudulento y hasta inmoral. Entonces, incluso en el mundo de la música, toca por todos lados eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en estereotipos ni cosas que no son reales. Por eso un poco el nombre de Victoria Real es como, a ver, cuidado, ¿está haciendo esto? ¿Realmente es algo que vos sentís que es así? ¿Lo podés expresar en palabras, en música, en lo que sea? ¿Pero es así? ¿Es genuino? Eso es muy importante para sentirse bien, creo, con uno mismo.
Pensaba precisamente en estas cuestiones y quería dejar ya de lado lo de Fripp, también meterme por ahí tal vez, porque viste, si no entraríamos en cómo es la cuestión de la guitarra y los dedos. El otro día miraba varios videos tuyos, sobre todo en vivo, y trataba de ver esa particularidad que tienen los guitarristas que vienen precisamente de la escuela. Y obviamente ya arrancaríamos desde la afinación, que tiene que ver con otras cuestiones que ya no son las convencionales. Las guitarras se afinan de otra manera y además también los dedos se colocan de otra manera. Eso, sinceramente, podríamos entrar horas pudiendo hablar de eso, porque en realidad a mí me llama la atención que los artistas, digamos, hagan ese trabajo y lo lleven a lugares tan increíbles como la música de Victoria Real. Precisamente nos vamos a meter ahí, en la música de Victoria Real. Primero teníamos un dúo, ¿sí? Hace algún tiempo, y después, obviamente, por diferentes cuestiones que tienen que ver con el compromiso musical que tiene cada uno de los artistas que emprende este viaje súper difícil, bueno, hizo que de alguna manera naciera esta Victoria Real. ¿Cuándo nació? ¿En qué momento?
Y fue ahí cuando lo mencionás. Yo tuve muchos proyectos en Europa, inclusive tuve banda de chicas, hacía temas. Siempre la composición siempre es algo que me nació. Y bueno, cuando llegué acá y en el pueblo tenía una compañera que me acompañaba en el piano, y bueno, las cosas no... Me di cuenta que el proyecto era mío, básicamente. Que, claro. Por el nivel de compromiso, nada más que por eso. En realidad el nivel de compromiso es lo que determina todo. Entonces, bueno, fue mucho más genuino, ¿no? Y ahí dije, bueno, se llamaba Real el proyecto.
Mira.
Lo había bautizado Real, entonces dije, bueno, Victoria Real, listo.
Victoria es. Cerraba por ese lado.
Claro, y bueno, así que cerró ahí. Después, bueno, me empezó a acompañar mi pareja, que también es de la misma escuela que yo, de Robert y todo, y me empezó a acompañar con el bajo en los shows en vivo. Y bueno, así que hay muchas líneas de bajo también que...
Sí,
que sobre todo en el disco anterior, que fueron hechas por él. Así que bueno, empecé otro camino y él me apoya de un lado como, bueno, es tu proyecto, yo te apoyo, te banco. Sí. Está como asumido así, ¿no?
Sí, pero qué bien que suena, ¿eh? Digamos, no es que está detrás, digamos, está ahí precisamente.
Está todo el tiempo apoyando, porque además a mí no me gusta cocinar, a mí no me gustan las cosas, y él está detrás de todo lo que... para que yo pueda encerrarme todos los días, horas y horas en el estudio. Él lo hace posible, digamos.
Que
me da la libertad y la paz, además, y los espacios, ¿no?
Qué loco. Es la misma persona que pudo armar con vos esa casa de barro que a mí me llamó tanto la atención en Córdoba.
Acá estamos, sí.
Ahí están.
En nuestro imperio.
Bien, qué loco.
La libertad.
A mí me la verdad, sinceramente, cuando hablo de estas cosas con artistas con amigos, si permitime llamarte de esta manera, a mí me llena de emoción esto, digamos, ¿no? El hecho de que un artista va a un lugar sabiendo que a partir de va a crear la obra, digamos, y eso está en tu conciencia, sos consciente de eso y por eso llevas adelante este proyecto, no solamente ya de Victoria Real, sino ya como la vida de Victoria, ¿sí?
Sí, totalmente.
Es increíble, sí. Y bueno, nada, esto, y el esfuerzo y el lugar donde, obviamente, si me nombrás una casa de barro, es muy posible, casi en un 99%, que esté la libertad rondando en el aire todo el tiempo.
Sí, además imagínate una casa que la energía que hubo en la casa fue solo nuestra desde cero, porque nos vinimos acá en carpa y, bueno, toda la fuerza física la puso él, obviamente, ¿no? Pero te digo que la hicimos de cero, o sea, nadie habitó esta casa antes, así que, bueno, es una energía muy diferente y la verdad que fue algo impensable, porque yo con todos estos años en Europa, con esos trabajos, para mí el tema de la libertad, de poder dedicarme a lo que yo quiero hacer, era un tema que me torturó toda la vida. Y me ahorré todo lo que pude cuando volví a Europa. Con esa plata pudimos comprar una posesión de terrenos que había acá en este lugar. Y con eso nos hicimos... Compramos los ladrillos y bueno, él hizo la casa.
Así
que con eso ganamos la libertad. Porque yo decía, bueno, ¿cuántos años podré estar sin tener que ir a esos trabajos? Porque el proceso creativo requiere todo tu tiempo, todo.
Es verdad.
Entonces, no, solo eso, tenés que practicar, tenés que estudiar, tenés que innovarte, necesitas espacios de silencio, de meditación, de recreación. El proceso creativo es muy diferente a lo que es la actividad comercial, digamos, que se hace. Es lo opuesto casi.
Las canciones en este lugar, que ahora me nombrás y que la verdad casi que lo visualizo, nacieron en esa naturaleza, ¿no? Digamos, la música de tu material debut que se llama Música para sanar máquinas rotas. Hermoso y bellísimo nombre, que en realidad nos remite a un montón de cosas, pero a nosotros, que estamos bastante partidos al medio por un montón de cuestiones, inmediatamente entendemos. Y a mí, particularmente, que tengo más de 50 años, recuerdo la gran película de Expreso de Medianoche, que decían, acaban a parar las máquinas rotas. Inmediatamente me acordé de esa visión que tuve en ese momento y también de este primer trabajo que seguramente nació en la naturaleza y en la calma de las sierras cordobesas, que es el lugar que vos recién recreabas tan bien y que nosotros obviamente entrábamos porque no hay nada más lindo que la imaginación. ¿Ahí nacieron las canciones de música para sanar máquinas rotas?
Ahí nacieron las canciones de música para sanar máquinas rotas y, bueno, justamente estábamos en el proceso de hacer la casa, así que yo tengo un pequeño estudio adelante. Y bueno, ahí yo me encerraba, es como que en paralelo con la casa hice el disco, mientras Sergio, que nos está escuchando ahora seguro abajo.
Saludos, Sergio.
Ponía los ladrillos y hacía la casa, que fue complejo, muy complejo. Bueno, yo estaba ahí con música para sanar, pero además, bueno, yo viajé, siempre viajo a Buenos Aires pero más que nada yo creo que me lo dio el estar en este lugar y poder conectarme conmigo misma de una manera mucho más profunda que si vivo en la ciudad, porque a mí me encanta ir a la ciudad, me encanta, soy muy urbana, nací en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Te perdés, tu energía se dispersa, no es lo mismo, es otro nivel de profundidad al que vos tenés acceso viviendo en la ciudad que viviendo en estos lugares despojados de energías, de gente, de comercio, es completamente distinto, el nivel de profundidad. Creo que el nivel de profundidad que me da este lugar es lo que me ayuda a hacer discos que yo siento que son genuinos.
Estas canciones que en realidad nacieron allí, por supuesto, tienen que ver con unas canciones que nacieron desde la guitarra, como todo lo que creás, seguramente,
sí.
¿Me equivoco o no?
Sí. Sí, la mayoría nace de la guitarra, a veces puede ser que un ritmo me lleve a una viola, pero por lo general, y sobre todo Música para sanar, que está hecho todo con una guitarra acústica y una lupera chiquitita, eso es todo el disco, toda la tecnología del disco, es un disco que está hecho muy desde la guitarra, es un disco muy emocional, es un disco que justamente lo hice para sanar mi máquina rota. Y como decís vos, y obviamente estamos todos rotos. Así que bueno, me pareció que mientras lo hacía y me di cuenta que me funcionaba. O sea, son canciones alienadas, un montón de canciones que fueron creás en un momento de viste que o vas a, o matás a todo el mundo y rompes todo
o haces este disco.
La bomba, o de repente me pongo a tocar la guitarra y me sale, claro, me sale una canción que está buena, ¿viste? Y me hace bien, como que canalicé, y ahí empecé a descubrir que a través de las canciones yo me sanaba. En realidad, música para sanar, son todos mis discos. Todos mis discos son música para sanar máquinas rotas. Todos.
Sí, tenemos que cambiarle el nombre. No solamente funciona con vos, sino también con el oyente.
Quiero decírtelo
sí. porque tiene que ver con las experiencias que uno ha tenido en las últimas semanas de poder pasarle a gente conocida la música de Victoria Real, y ahí es donde, porque a mí me encanta escucharlos y me gusta pasar música porque es como una especie de un regalo divino, sí, que tiene la música, y muchas veces cuando uno pasa música, decís, escuchá esto, porque vos no le pasás música a cualquiera, le pasás música a determinadas personas,
claro,
y sabés que las van a valorar de la misma manera que lo haces vos, porque si no, entraríamos en el mundo de las personas enajenadas, pero sin embargo, sí, la gente inmediatamente responde a decir, qué buena está esta canción, es calidez, honestidad, humanidad, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las características que por supuesto tienen este primer disco. Pero sin embargo, después, no es que hay un vuelco absoluto en Mi Propio Poder, pero el segundo disco ya hay otro ánimo y también te animás a un poco más, ¿no? A ver, contanos un cacho.
Claro, el segundo disco, bueno, ya dije, bueno, voy a hacer algo, porque Música para Sanar fue como, no sé si me gustan las canciones, pero me salió esto y me hizo bien, ¿no? Ni siquiera pensé si me gustaba o no me gustaba, ¿no? Viste, tenía que estar afín, tenía que expresar lo que yo quería expresar, más que del tipo de música que me gusta. No, ni lo pensé eso. Y después empecé a descubrirme, a animarme, a meterle cosas que me gustan también y que no le metía porque fue Música para Sanar, fue un disco muy minimalista. Yo no sabía a dónde iba a llegar con eso, pero el Inamu me becó con 1000 réplicas y eso me hizo hacer el segundo disco de alguna manera, ¿no? Si no, no sé si es como un impulso, como que me dio un empujoncito, me dijo, qué bueno está el disco, tomá, hace 1000, ¿viste? Es como que una se sintió, bueno, vamos a seguir. Y con el segundo disco ya me animé a... Bueno, ya introduje nuevos elementos, me había comprado una Chaos Pad chiquita, que es un instrumento de cork, y me gusta mucho, me gusta la música, me gusta la electrónica, me gustan las baterías electrónicas, y como soy solista, para componer yo necesito tener mi banda, ser yo la banda de alguna manera. Solista, cuando me acompaña mi compañero en el bajo, buenísimo, pero si no, estoy sola. Entonces, necesito como armarme mi banda. Y ahí salieron todas las baterías electrónicas, los sintes, todas esas cosas, todos esos elementos que los tuve que poner por ser solista también. Y eso, bueno, me da la limitación, siempre te da una posibilidad, te da posibilidades únicas, ¿no? Siempre pienso en esto, cuando uno tiene exceso de cosas, de sonidos, de efectos, de FX, capaz que se pierde y no sabe por dónde. En cambio, cuando tenés una limitación, decís, tenés estos elementos, a ver, ¿qué haces con esto? ¿Viste? Tenés 3 limones, una pera, ¿qué haces? Y ahí tenés que usar más del ingenio, ¿viste? Como que se abre la puertita de la creatividad. Y bueno, me animé y también, lo mismo, tuve otras necesidades, además de, siempre fue música, siempre es para sanarme, porque son las canciones todas, mi propio poder era decir un poco, bueno, yo tengo un poder, es como reconocerme, es como verme, como poder, sí, eso, reconocer, no solo, primero se iba a llamar Tu Propio Poder, y me empezaron a pasar cosas, porque es muy loco lo que me pasa con los nombres de los discos, todos los nombres de los discos atraen la situación del nombre del disco, en el proceso que los estoy haciendo, no sé por qué, es como una magia, no me lo expliques por qué. Entonces, le había puesto Tu Propio Poder y tuve problemas de por ejemplo, estaba buscando una persona que me hiciera las mezclas y que me ayudara en la, como había introducido más elementos electrónicos y demás, necesitaba conocimientos de frecuencias que profesionales, ¿no? Que yo no tenía. Y bueno, se había pasado un chico que no me daba el material, o sea, Tu Propio Poder, le estaba dando mi poder a otro. dije con mi amiga, no, está mal el disco, está mal, es mi propio poder, y así en que el, lo cambié.
En el medio del proceso.
Del proceso, sí, sí, lo cambié y cambiaron las cosas. Entonces, el disco y todo el proceso me empezó a demostrar que yo tenía que demostrar que estaba a cargo yo y que era mi poder y que era yo la que iba a hacer las cosas. Y que las cosas iban a ser como yo quería. Y bueno, así que tuve la suerte, bueno, acá lo menciono a Lito, que vi con Lito Castro, que es la persona que trabaja conmigo en la parte de producción.
Daniel Castro. Ahí está.
Y él es una persona que yo le digo tal cosa. Primero me la discute un poco y me dice, bueno, usted manda.
Claro.
Me respeta y se la banca todas y bien. O sea, una persona que me conoce ya además. Así que bueno, entramos en una modalidad que podemos trabajar de una manera muy genuina. No tenemos, nadie se ofende con nada.
No hay caretas en el medio.
No hay ninguna careteada.
Claro, por eso. Sí, sí. Eso tiene que ver, creo que ya lo había nombrado varias veces, pero hay una de las bandas que más me gustan a mí y es de Rusia y es Motorama. Y él de alguna manera a mí me enseñó, ¿sí? Con más de 50 años, de que en realidad a veces es mucho mejor tocar y producir con amigos. Estoy hablando desde lo artístico, ¿no? Yo soy un comunicador popular, nada más. Pero, pero digo, desde lo artístico, y él dice, es preferible tocar y producir con amigos, que uno le va diciendo, le va enseñando, pero que la careta en el medio no está, que todo el trabajo que está es honesto, y que en realidad el artista ahí puede ser genuino, y cuando es genuino es cuando la creación está más activa. Eso es lo que entendí inmediatamente y puedo entender lo que te sucede a vos con Daniel Castro y que en realidad también con Sergio, el bajista, que tiene que ver con esa cuestión que es el feedback, ni más ni menos, que es el hecho de motivarte y emocionarte con cada una de las personas que trabajás y te tiran a más, ¿sí? Digamos.
Sí, claro, te sacan lo mejor. Yo creo que lo mejor de un team o de un grupo de trabajo es sacar lo mejor de cada uno. No somos buenos, todos buenos, o sea, cada uno tiene una excelencia. Entonces, está bueno ver eso, en qué silla está sentado cada uno y poder respetar eso entre el medio del grupo. O sea, Lito me respeta como artista y yo digo algo que es una barbaridad y él no lo toma como, primero me la discute, pero después termina dejándome en la silla de artista a mí. Y él se pone en la silla de acompañante, productor, de sonido, de qué sé yo. Entonces, está bueno y está bueno tener los roles siempre claros en lo que vas a hacer. En una banda, si hay un líder, tiene que estar claro quién es el, si hay un líder. Y si no hay líder y es democrático, que sea democrático. Y si hay un líder, ¿por qué es el líder él, esa persona? Porque tiene la visión más global, porque puede ser por millones de cosas, ¿no? Pero estas cosas también, estos aspectos también los vemos mucho en Guitar Craft en la escuela, ¿no? El tema de los roles. Ahí. Es importante respetar los roles. No es que uno es mejor que el otro, para nada. Es respetar el rol, nada más. Nada más respetar un rol.
Hace un momento hablábamos afuera de la radio precisamente con los roles que tiene cada uno, ya en otro lugar y en otro ámbito que tenía que ver con la radio, pero que cada uno tenía que respetar ese momento. Por eso también me acordaba de alguna charla con alguien que me decía, todos somos muy buenos, pero todos juntos podemos ser excelentes.
Claro,
y a veces ahí está un poco el juego que seguramente tiene que ver con el productor, con quien te está llevando el trabajo adelante, pero también con el artista y escucharlo en cada una de estas cuestiones. La verdad que, sinceramente, Victoria, charlaríamos horas sobre estas cuestiones.
Sí, se nos acaba, tenemos que seguir.
Se nos acaba el tiempo. Y, claro. Y la verdad, sinceramente, me quedó Bowie, me quedó Brian Eno, me quedó música afuera, me quedó canciones que vos estás haciendo en vivo y que el otro día pude apreciar. Sinceramente, lo que haces es bellísimo. El otro día escribíamos sobre esta pequeña reseña que hacíamos por la entrevista que teníamos con vos y lo titulamos de alguna manera Emociones expresadas sonóricamente, una palabra que vos usás dentro de una entrevista. Nos pareció preciso esas tres palabras que describen lo que es Victoria Real: emociones expresadas sonóricamente, pero además también quiero agregarle el talento y esta cuestión que tenés vos con cada uno de aquellos que están del otro lado escuchando, que es precisamente, tal vez todavía estés en este trabajo de poder ir creando al artista, pero sinceramente te sugiero que sigas en este camino, porque a cada uno de aquellos que nos encontramos con la música de Victoria Real nos sentimos más sanos, menos rotos.
¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encantó. Muchas gracias. Esto se agradece mucho porque, bueno, artista es una palabra grande, la palabra artista, ¿no? Somos todos artistas. Lo que quiero decir que es un compromiso con un proceso creativo, nada más. Lo que sí necesita un artista y que es fundamental es el apoyo de la gente, el apoyo de otro. Así que eso es como una palmadita muy necesaria y se recibe muy lindo y lo agradezco de corazón. Yo pongo todo para dar lo mejor de mí y creo que lo mejor de mí no están las palabras, sino me expreso mucho mejor musicalmente, más genuino para mí.
Hermosa la música que haces, lo que hiciste hace algún tiempo ya, porque el sábado pasado presentábamos las canciones de Volumen X, la gente de sí. Sesiones Montacargas.
Sí, les tengo que agradecer a los chicos, sí, son una masa. Ellos también, ellos son parte del apoyo, ya son casi, son una parte del team ya, casi, de Victoria Real. Así que me encanta trabajar con ellos y es un placer.
Victoria, mirá, no vamos a parar porque nos habíamos propuesto ayer, día viernes, el hecho de que seguramente ya en el 2020, cuando venga el trabajo nuevo de Victoria Real, que será el tercer disco, estés presentándolo aquí en la Ciudad de La Plata y nosotros vamos a ser un poco el motor de esto que seguramente es la presentación de Victoria Real aquí en la ciudad. Así que, nada.
¡Ay, qué lindo! Sí.
ya lo sabemos de tu emoción por la ciudad, de este querenciamiento que tiene que ver con tu viejo, con tu familia, con tus abuelos viviendo acá. Nos enteramos de eso en el comienzo de la nota y más nos llena de fervor para poder realizar esta cuestión de que en realidad Victoria
Real... Hay edificios Careñato en La Plata.
Hay edificios Careñato en la ciudad.
Sí,
los vamos a
mi
buscar.
Mi abuelito Silvio.
Mirá,
sí,
Silvio Careñato. Mirá, ahí ya me está. Porque claro, si es ingeniero civil.
Era maestro mayor de obra.
Maestro,
italiano.
Mira vos.
Italiano.
Y ahí habrá algunos edificios seguramente que han quedado de la década del 50, del 40.
Sí, quedaron porque yo me acuerdo que éramos chicos y mi papá, digamos, todos los fines de semana, ahora mi abuela, este lo hizo mi papá, ahí dice Careñato. Así que bueno, además están mis primas, mi prima Gubi, que le mando un beso, no se estará escuchando, que es una artista plástica increíble que vive en La Plata.
Mirá.
Y bueno, Paulita que es química, da clases en la universidad.
Qué lindo es tenerte ahí del otro lado, qué bueno que entiendas lo que nosotros hacemos desde acá, ese recibimiento que tiene que ver con que el sábado pasado nos decías precisamente qué bueno que es escuchar un programa que por ahí tal vez no pase cumbia, no pase trap y no se ría vulgarmente de algunas cuestiones. Y para nosotros también es un mimo el hecho de que la gente, en este caso para nosotros, los artistas o aquellos que van en camino, para que no sientas grande el traje, nos hagan un mimo y nos digan, porque para nosotros también es importante el hecho, ya sabes, que tiene que ver con la autogestión, la independencia, la libertad.
Totalmente.
De poder hacer lo que uno quiere, ¿sí? Nos ha costado mucho poder hacer un programa de radio de 2 horas que tal vez para alguna gente pase desapercibido, pero para nosotros es tan importante para poder desarrollarnos en esta vida y poder potenciarnos y poder elegir.
Sí, también
ser.
Es un proceso, también es un proceso.
También es
creativo,
un proceso.
Y lo bueno es eso, ¿no? Los valores de la sociedad, a dónde están puestos, ¿no? Si están puestos en solo hacer dinero o hay otra cosa más. Y creo que nosotros, tanto vos como yo, tu equipo, toda la gente que está conmigo, somos de los que trabajamos por mucho más, por algo mucho más valioso que el dinero.
Es verdad. Hay una canción que está grabada. En las cuatro canciones que...
Eso te iba a comentar.
Ahí va.
Sí del embrión. Te iba a comentar de Volumen X que salió el anterior. Sí. Bueno, son cuatro canciones que grabamos en vivo. Los chicos, yo me habían entrevistado con mis dos discos, me entrevistaron los chicos de la revista, bueno, Diego, de la revista Satín. Y bueno, un día me invitaron, me dice, estás en Buenos Aires, querés hacer unas sesiones, y nos reíamos con Diego porque yo le decía, pero yo no los conocía, viste, no sabía dónde iba, le digo, ¿qué son las sesiones de? Yo no sabía si era un reality de los simuladores, viste, como el que va a la jungla y que lo mandan al Amazon un año.
Sí, sí, sí. No sabía, desnudos en el Amazonas.
Claro, no sabía si era un reality que me o iba, bueno, nada, nos reíamos. Así que bueno, y salió este concierto íntimo de que pidieron hacer 4 canciones y 3 son de Mi Propio Poder y justo estaba, yo siempre estoy componiendo, pero este esbozo que había salido, me gustaba mucho la línea de guitarra. Dije, yo siempre meto cosas frescas en los conciertos porque me gusta poner algo que no está muy elaborado, que está, hay de todo, desde lo muy elaborado hasta lo, bueno, lo más fresco. Dije, lo voy a tirar porque así me refresco a mí de tocar algo nuevo. Y bueno, esa canción, después fue una canción editada, que fue mi último single que salió ahora en septiembre, que se llama La Brújula, que va a formar parte del disco que viene, del año que viene. Y ellos tienen ese registro que no lo tiene nadie, porque era el embrión de La Brújula, era la primer línea de guitarra, la primera frase que se me ocurrió vocal. Incluso está, la letra está en primera persona y en el single oficial, digamos, está en tercera persona, habla de ella. Así que bueno, hay un montón de modificaciones, pero la guitarra, esa línea de guitarra está, que era lo principal que yo quería decir. Así que bueno, les agradezco un montón a los chicos, un placer trabajar con gente que le interesa la cultura en serio y que estamos todos ahí poniéndole todo el alma a lo que hacemos.
Amiga, la verdad, nunca me voy a perdonar que el sábado pasado no pusiéramos una canción que amé durante toda la semana y que tengo dentro del teléfono y que en mis viajes en bicicleta en la ciudad de La Plata me acompañe, que se llama Kiss Me.
¡Ay,
tremendo
sí! Tema! Sí, tiene historia.
lo vamos a hablar porque vamos a tener otra entrevista, sí. Y sería muy lindo que sea precisamente en el estudio cuando vengas a tocar a la ciudad de La Plata y ahí nos vamos a conocer, nos pegaremos ese abrazo que tiene que ver precisamente con esto que es la música. Y realmente agradecerte por estos minutos que nos has entregado en esta noche de sábado. Nosotros queríamos irnos con música tuya y por supuesto este agradecimiento no solamente a vos, sino también a la gente de No Me Escucho, que de alguna manera nos hizo llegar. Y bueno, y ahora estamos así como hermanados a través de la música de Victoria Real, además de otras cuestiones. Amiga, muchísimas gracias porque hayas
estado ahí. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes. Me quedo con el corazón re contento, o sea, me alegraron la noche, el día, y siempre hacen eso, ustedes, Diego, o sea, el apoyo que tengo de los chicos, de Dari también, la verdad que estoy muy agradecida, soy muy afortunada, y de todos los que me acompañan, Sergio, Lito, todos los que me acompañan de corazón, solo no haces nada en realidad, así que bueno, estoy muy agradecida y te deseo, nos vemos la próxima, espero, ¿cuándo va a ser eso? ¿El año que viene? Mirá que nosotros agarramos la valija y nos vamos,
Yo ya lo sé, por eso mismo vamos a estar en contacto y arreglaremos inmediatamente para que pueda tocar acá y para que podamos hacer una entrevista en vivo ya directamente. Muchas gracias.
Saludos por a todos los oyentes también.
Muchas gracias.
Bueno, buenas noches.
Victoria Real del otro lado, se nos han pasado, amigo, discúlpeme, usted sabe cómo tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Victoria Real, Kiss Me, suena aquí en Zona de Influencia.